Desde Sonda Media, mi nombre es Chiara Borrini y esto es HREF.
Este es bastante caro, es un Charizard Sini Gold Star. El Gold Star es una edición que salió hace mucho, que era el pull rate más difícil que había de conseguirlos, la Gold Star.
Me parece muy especial, es la única carta que no tengo abierta de toda la colección que tengo de Japón. Es la única que no está abierta y que no voy a abrir. Y es Pikachu disfrazado de Mega Charizard X. La verdad es que maravilloso. No sé lo que pone, evidentemente, porque está...
Charizard hit! Let's go!
En este capítulo traigo una polémica dentro de una comunidad que tomó mucho auge en los últimos meses. Se trata de la estafa más conocida sobre las cartas Pokémon. Un nicho no muy masivo hace unos años atrás, pero actualmente bastante de moda dentro de la cultura streamer. A lo que voy a ir hoy es al evento que superó las barreras de la comunidad Pokémon y llegó a los grandes medios de comunicación estadounidense. Justo en los momentos de mayor pico de las cartas, sucedió esta estafa mediática sobre una falsificación de una caja que se estaba vendiendo por $370,000. Y lo más increíble es que la transacción fue en vivo, mientras los compradores de la misma hacían un stream.
Para que eso tipo una intro, ¿te sale tipo improvisarte algo tipo, no sé, como...
Yo quiero ser siempre...
No, eso, pero, o sea, pero sí, como... ¿Tirar un hint de lo que vas a hablar o preferís de una decir, tipo, en este capítulo voy a hablar...
Mejor que nadie.
No sé cómo tirar un hint.
Hacelo como lo practicaste, perdón.
Bueno, yo voy... Mi investigación trata sobre la nueva moda de colección de cartas de Pokémon TCG de 1999. Mi primer acercamiento a esta temática fue un día en el que mi hermano Tomás me mostró un video de un youtuber comentando la mayor estafa cometida en el mundo de Pokémon del momento.
¿Llegaste a ver, Kiaru, cómo le están pegando las cartas Pokémon ahora? ¿Viste que hay como un estafador raro? ¿Sabes algo de eso?
Cuando teníamos que elegir una temática para traer al podcast, yo le pregunté a los chicos si esta podía ser la mía. Todos decidimos que era interesante traerlo y debatirlo dentro del podcast entre los tres.
¿Cómo se escribe su nombre?
Leonhart, como León y H-A-R-T. No como corazón, como heart.
Me parece una caricatura.
No.
No, búscalo. Ese que está sonriendo allá.
Okay. Está re contento.
Es re bueno.
Es muy bueno. Al principio no entendía cómo unas cartas podían valer tanta plata. Siempre me pareció curioso el ambiente de los coleccionistas. ¿Qué es una carta? ¿Un pedazo de cartón con un diseño bonito? ¿O implica mucho más que eso? ¿Cómo es que muchas personas dedican su vida y sus pasiones alrededor de objetos con mucho valor sentimental y monetario? A partir de allí, comencé esta investigación. Primero, tenía que entender el funcionamiento de las cartas, el mercado alrededor de ellas y la reciente tendencia de YouTube dentro de este nicho muy específico. Estas cartas están en el mercado desde hace más de 2 décadas, pero en estos últimos años se convirtieron en grandes objetos coleccionables con un gran valor monetario. A la mayoría de sus coleccionistas les atrae el sentimiento de nostalgia y de recuerdo que les genera las cartas bastante valoradas desde un sentimiento muy personal. También se volvió en una forma de admiración artístico del diseño de las cartas y en un gran mercado debido a su aumento de precio en los últimos años. Recientemente, comenzó a surgir una moda en YouTube y en las plataformas de streams de abrir cajas de cartas de Pokémon en vivo y grabar la reacción de los participantes ante la sorpresa de las cartas que les pueden tocar. Es como mirar a la lotería o a la ruleta. Uno no sabe qué le puede llegar a tocar dentro de los paquetes de cartas.
3, 2, 1, ¡bah! Oh, here we go. It's around the other way. 3, 2, 1.
Pueden salir cartas súper valiosas como el Charizard Holo primera edición, que sale entre $60,000 a $300,000. Sí, mucha plata, pero tiene sentido, ya que existen solo 120 en el mundo.
Vale, ¿puedes confirmar si son reales o no?
En principio sí.
Tienen buena pinta, ¿no?
Sí, sí, tienen buena pinta, no parecen resellados. Yo diría que sí. Hay que abrirlo para comprobarlo, pero yo creo
vale,
que...
Vale.
Cada carta tiene un valor de grado que lo hacen dos empresas, que son PSA y BGS, que le ponen un valor de grado de 1 a 10 según en qué tan buen estado está la carta y qué tanto se asemeja a la perfección del modelo ideal. Cuanto mayor sea el puntaje de grado, mayor es el precio monetario. La primera edición de cartas que sacó Pokémon está marcada por un sellito al costado de la imagen que dice First. Estas son las más valiosas en el mercado. Mi primo Tincho cuenta cómo era coleccionar cartas en sus tiempos de niñez.
En mis tiempos, una carta salía al recreo del colegio y volvía del recreo toda machucada, con bordes blancos, toda manchada. Como que hay que darle valor igual al pobre nene que decidió no jugar con las cartas y las guardó durante 20 años.
Que decidió guardar la caja entera que comprarse de cartas y guardarla, pero tiene que estar intacta porque si está machucada, o sea, hoy en día que vean una carta machucada de un Charizard holo, ahí toda la comunidad entera va contra vos.
Tenías que ser un boludo, o sea... Te compraste unas cartas a los 10 años. Las únicas cartas que te compran tus viejos, porque es jodido. Conseguir que tu hijo te compre cartas era jodido en esa época. Que tu hijo vaya, te compre cartas y decir, ¿sabes qué? Yo sé que yo, el Tommy, dentro de 10 años le va a venir bien estas cartas.
Para, hablemos que detrás de esos niños que decidieron guardar, pues hay gente que posta guardó tipo paquetitos y hay gente que tal vez tiene un negocio y le quedó guardado un stock y de golpe se acordó que lo tenía. Pero hay chicos que los guardaron y detrás de esos chicos hay un padre... O madre frustrada, frustrado, que decidió que le va a arruinar la infancia a su niño guardando durante 20 años un paquete de cartas. Pero mami, es mi turno de jugar con las cartas. No, las guardamos 20 años.
Pero igual...
A la caja de seguridad.
Pero nadie pensaba que iban a terminar teniendo este furor. Y sí, la verdad que es raro de un niño decidir guardar su paquete durante muchos años. O tal vez no tantos, porque... Una de las cosas que más me llamó la atención dentro de este universo fue la edad de los coleccionistas. Uno podría pensar que las colecciones de este tipo de valores monetarios tendrían que ser más antiguas. Por ello, lo interesante de este fenómeno es que en su gran mayoría son las generaciones jóvenes las interesadas en esta colección. Aquellos que vieron su infancia dentro de los años 97 en adelante. Por ello, tiene sentido que haya tomado tanto relevamiento entre los youtubers y los streamers, ya que en su gran mayoría las edades que participan dentro de estos medios son personas de entre 20 a 40 años, o sea, aquellos que vieron sus años de niñez durante la época de estas cartas.
¿Por qué empezaste? ¿Cómo empezó? Supongo que fue por hobby, porque te gustaba, pero bueno, cuéntame.
No te creas, empecé más que nada por recuerdos. Yo cuando era pequeño me compraba cartas de estas, me las compraban mis padres, pero ya cuando fui al instituto dejé de comprarme cartas. Y ahora 5 años, yo vi en Wallapop un Blastoise que me hizo... me transportó a cuando yo era pequeño y dije, joder, me picó la curiosidad.
Es por esto que se entiende la nostalgia y la relevancia que tomó este ámbito dentro de estas plataformas. Además de los videos de Logan Paul, que luego pasará a explicar su relevancia en este asunto.
Son unos capos que hayan logrado monetizar su hobby. La verdad que eso es impresionante.
Sí, sí, sí.
Es que eso es para mí lo más increíble, porque realmente felicito a los millennials. Crearon...
Gracias, Kiaru, lo que necesitaba.
Una buena. Años de que me digan que no podía. Gracias por felicitarme.
Pero crearon una fuente de financiamiento muy grande acerca de un hobby suyo, que es bastante cercano.
Digamos igual que es para pocos. O sea,
es un nicho muy, muy específico.
Pero ahora no.
Ok, ahora no.
Ahora no.
Pero lograste monetizar un nicho muy específico. Por ejemplo, me gusta jugar con Barbies. Es un nicho muy específico.
Es un nicho muy específico.
Para los 20 años, 24 años que tengo yo, que me guste jugar a las Barbies, es algo muy específico.
Es muy específico.
Y que me guste mostrarle a la gente cómo juego con las Barbies.
Pero pará, no juegan con las cartas, las coleccionan.
No, ya lo sé. No, yo estoy diciendo algo muy específico.
Pero eso es lo increíble. O sea, lo increíble es que ni siquiera se puso de moda, ni siquiera pasó al stream las competencias de cartas de Pokémon. Porque hay competencias de cartas. Yo las vi, son bastante interesantes. Ahora empezaron a hacer todos tipos de youtubers que ni estaban dentro de ese nicho, empezaron a buscar ese nicho porque justamente ahora pasó al público. Ahora este nicho...
Es el hype.
Sí.
Quiero decir que hay gente, hay tipo 5 o 10 personas, debe haber más, muchísimas más seguramente, pero como que están haciendo esto en YouTube hace 10 años.
Sí, hay
tipo,
un montón.
Se me ocurre Max Mofo, que es tipo leyenda de internet, de YouTube, y el chabón tipo en un momento se hizo un canal solamente dedicado a Pokémon. Y la gente lo volteó. No es que se reían de él, pero era como medio raro. Porque el tipo hace otro contenido que no tiene nada que ver y de golpe se puso a hacer tipo un canal específico de Pokémon. Y abría cartas, pero hace ya mucho antes de que la pegara.
Muchos fanáticos de Pokémon participaban de este tipo de eventos de aperturas de cartas previo a su mediatización. Pero el efecto de modernización no es lo más sorprendente. A medida que me adentraba en la temática, surgieron otras cuestiones que profundizaron mi curiosidad. En estos últimos 3 meses, los precios de las cartas se triplicaron. Lo cual, esto también daría una explicación del auge reciente de este ámbito en YouTube. Además de que, como dice Tincho, Pokémon tiene un talento por renacer y ser tendencia constantemente.
Pokémon tiene un factor ave fénix. Como que, ponele, ¿no? Sale el juego de Game Boy, la rompe. Sale la serie animada, la rompe. Después como que, más o menos, qué sé yo, de golpe sale una nueva generación, la rompe de vuelta. Sale una nueva consola, la rompe de vuelta. Sale el Pokémon GO en el celular, la rompe. Y ahora, de la nada, las cartas de 1999 en 1997 la pegan y de golpe furor. Es como que ya tiene estatus de cultura pop que no va a morir nunca, me parece.
Sí, ya se inmortalizaron. Esta subida de precios coincide justo con la exposición de las cartas por un youtuber llamado Logan Paul. Para los que no conocen a Logan Paul, este es un youtuber bastante polémico que posee mucho alcance mediático debido a su gran cantidad de seguidores. El 3 de octubre de 2020, este youtuber sacó un video comentando su nueva pasión por las cartas Pokémon y sus últimas inversiones en su propia colección.
Now, I've loved Pokémon my whole life. Literally played the games all throughout high school, made a couple of viral Pokémon videos, owned Pokémon art, and I only have one tattoo on my body. It's a Pokémon named Squirtle next to my penis. So I knew there was a lane here that I did indeed have a passion for.
Dentro del mismo, comentó que iba a hacer su propia apertura de caja de primera edición que compró en una subasta. Estas son las cajas de cartas más caras. Logan Paul la compró por $200,000. Como mencioné antes, dentro del mundo de los youtubers especializados en Pokémon, es clásico un tipo de video reacción con la apertura de cartas. Logan decidió hacer esta apertura en vivo y vendió los mazos a varias personas por $11,111. Bastante más caro de lo que se suele vender, aunque no es un precio ridículo. Muchas de las personas lo compraron por la exposición pública que genera aparecer en un vivo de este youtuber que tiene una gran relevancia pública. Luego de este vivo y otro de sus videos, la demanda y la visibilización por estas cartas aumentaron cada vez más y con ellas el precio de las mismas. La verdad es que no estoy muy segura si esta fue una de las razones por las que se generó este boom en las cartas Pokémon, pero no es casualidad que el precio se haya triplicado cuando este youtuber, con 22 millones de suscriptores, lo haya comenzado a difundir.
Igual es muy loco que haya sido Logan Paul el que marcó la tendencia.
Sí.
Porque en definitiva la gente que consume eso es gente, no sé, de nuestra edad, de la edad de Tincho y mía, pero no consume Logan Paul. O sea, yo no conozco a nadie de mi edad que consuma Logan Paul.
Es que yo creo que lo que hizo Logan Paul, porque como marca una tendencia dentro de las generaciones más chicas, lo que hizo es generar ese puente. Lo que lo atrae es el formato Logan Paul, no es el contenido, sino el formato que hace él.
Sí, es como todo lo grande.
Claro.
Todo masivo.
Tal cual. El formato de Logan Paul atrae cualquier cosa y la tendencia que él ponga atrae a las generaciones más pequeñas y lo que él hizo es dar ese salto.
¿Cuál es el formato específico de Logan Paul?
Logan Paul es para mí, invierto millones o demuestro que tengo millones, todo es como plata, mansiones, tal gritar, llamar atención.
Es mostrar un estilo de vida. Muestra constantemente a sus amigos, las jodas que hacen con sus amigos y cómo hacen cosas irregulares, que no suele hacer gente generalmente, que tienen una supermansión, no hacen algo típico.
Es tipo Kim Kardashian.
Claro, tal cual.
Pero para jóvenes y en YouTube.
Sí, es literal Keeping Up with the Kardashians.
Claro, Keeping Up with the Kardashians tuvo un hijo con Jackass y salió Logan Paul.
Es que es eso, es ese tipo de contenido que es medio reality porque te muestra la vida de una persona, pero también te muestra otros tipos de contenidos porque llega un punto en que la vida de Logan Paul se aburre y te muestran otras cosas. De la misma forma en que Logan Paul tuvo que investigar dentro del universo Pokémon para crear otro tipo de contenido, yo tuve que comprenderlo para proseguir con mi indagación. Luego de entender el universo Pokémon, pasé al objetivo de mi investigación, construir la historia de la estafa del año. Dentro de un mercado tan importante como las cartas Pokémon, hay algunas precauciones que se deben tener en cuenta, ya que es muy fácil la falsificación de las cartas. Seguro se están preguntando por qué expliqué toda la situación de Logan Paul. Bueno, no tiene nada que ver en esta historia, pero sí introdujo y con ello viralizó a un personaje muy polémico para la comunidad Pokémon. Collectible Guru.
¿Podemos empezar a decirle Guru?
Obvio.
Dale, el Guru.
El Guru.
¿El Guru?
¿El Guru? ¿El
Guru? ¿Guru o Guru?
El Guru, el Guru, el Guru, perdón.
El Guru.
El Guru.
Y bueno, a este Guru es a quien se le acusa de esta gran estafa. En sus videos, Logan Paul comenta que dentro de la introducción en el mundo de Pokémon, tuvo que contratar a un experto para que le enseñe acerca de esto. A este experto lo llevó también en el vivo en el que abre las cajas para que vaya comentando el precio de las cartas y cuán valiosas son. De hecho, fue este señor el que propuso la idea del vivo, un dato bastante importante que después se va a entender mejor por qué. Acá comienza esta historia.
Welcome back to Impulsive, the number one podcast in the world.
Once again,
if you guys are not
it's not impulsive.
What do you mean?
It's a Pokemon thing. Pokemon, plural.
Oh, the box break.
Yes, the box springs.
No, the box. Dentro de este vivo sucedieron muchas cuestiones que no demostraban una gran expertise de su parte. Según varios YouTubers, de Logan Paul es entendible porque era la primera vez que hacía este tipo de actividades. Pero cuando estás abriendo cartas que son extremadamente valiosas, hay ciertos cuidados que la persona tiene que mantener. Y el gurú no parecía muy atento a este tipo de cuidados, ni tampoco le acertaba mucho a los saberes de las cartas. Resulta que muchos de los precios que los mencionaba Logan Paul eran falsos y sobreinflados. Por ejemplo, una carta del Bulbasaur no holográfica dijo que salía entre 10.000, 20.000 hasta 30.000 dólares. Cuando en realidad están entre 2.000 a 5.000 dólares.
Bulbasaur is good. Okay, again, this is a fantastic Bulbasaur. If it comes back at 10, based on your estimates, it's also a length and length error.
Antes de seguir con la historia, decidí adentrarme un poco en la vida de este personaje. El gurú es un señor que se dedica al negocio de la venta y compra de cartas Pokémon, no en forma coleccionable, sino de negocios. Lo cual significa que, como todo negociante, tiene sus estrategias de mercado. Si nos ponemos a imaginar, una de ellas podría ser, por ejemplo, mostrar a un público bastante grande y no necesariamente el nicho de Pokémon, como el de Logan Paul, un precio bastante más elevado del común para que se inserte como una moda en el mercado hasta que finalmente se logre. Una estrategia muy utilizada dentro del mercado de los negocios de criptomonedas, que casualmente es el anterior trabajo de nuestro personaje. Tincho fue el primero en darse cuenta de estos detalles.
Yo había escuchado que es como una teoría, no sé si es verdad o no, o tal vez ya se comprobó, pero hasta hace poco no sabía, que el tipo, no sé si tenía una criptomoneda que había como armado, creado, o si tenía alguna aplicación para hacer transacciones de criptomonedas, y medio que estafó a bastante gente.
Según mencionan algunos youtubers, este señor se ha metido a varias subastas para elevar los precios y hacer que éstas suban dentro del mercado. Pasamos a los otros protagonistas de esta historia, Dumb Money.
We're three friends who turned $30,000 into $30 million using nothing more than Twitter and a zero commission trading account.
We look for real world trends or changes in consumer behavior that might be tied to a public company.
But why are they... Un grupo de tres señores inversionistas que fundaron un canal de YouTube. En él comparten sus formas de gastar plata en varios negocios y hacen videos explicando sus inversiones. Se llaman Dumb Money porque según ellos así los consideran los accionistas de Wall Street. Y crean este canal para demostrar que hay otras formas de emplear la plata. Una de estas inversiones del año 2020 fueron las cartas Pokémon. Siguiendo la moda del momento, resolvieron comprar una caja de cartas Pokémon de primera edición como la que había comprado Logan Paul y abrirla en vivo justo en el día que hacían la transacción. Esta caja la compraron por el intermediario del ya mencionado Guru.
¿Puede ser que lo hayan llamado al gurú por una cuestión de publicidad también?
Después de eso, empezó a levantar un poco más de revuelo justamente por lo que había hecho todo en el vivo de Logan Paul, como que dentro de la comunidad Pokémon estaban todos como que no sabían muy bien qué quería este señor. Empezó a ser una persona polémica, pero también empezó a ser la cara de la persona conocida, experto Pokémon, porque si yo, por ejemplo, que no sabía nada acerca de la comunidad Pokémon y veo el video de Logan Paul y me muestran un experto, sí, yo me creo que él es el experto, que yo no sé nada, no sé acerca de cómo se cuidan las cartas, me lo creo totalmente. Si me dice que sale $30,000, ah, claro, salen $30,000, porque no tengo nada que compararlo.
Para los novatos en el tema, él ahora es el experto.
Claro, porque era la cara en ese momento de Pokémon que se podía ver.
En cambio, los de la comunidad más o menos que ya vieron, le vieron la hilacha cuando dijo que la carta de Bulbasaur valía $30,000.
Sí. Podemos entender por qué Dhammani recurrió al gurú. Ahora nos ubicamos en el día del vivo. En la mesa que conduce el stream están los tres participantes del grupo de Dhammani, dos expertos de la comunidad Pokémon para que los orienten con lo que salgan en las cajas. Uno de ellos es el reconocido youtuber llamado Leon Hart, al cual Tincho le tiene mucho aprecio.
Es un tipo demasiado bueno para este mundo.
¿Por qué?
No, es que es pura bondad. O sea, vos lo escuchás hablar y tal vez no te importa Pokémon, no te importa su contenido, pero es tan bueno como habla y cómo se expresa que vos decís, quiero que le vaya todo bien en la vida. No quiero que le pase nada malo. Por favor, cuidemos a Leon Hart. No dejemos que le pase nada.
Vos ves sus videos y cuando le sale algo bueno, te alegrás realmente.
Te da una felicidad cuando saca... Aparte, él está contento con cualquier carta, o sea...
Sí, le sale algo y dice, bueno, esto no vale mucho, pero... La belleza de esta carta. Quédense tranquilos que en el vivo no le sucede nada a Leon Hart. Más tarde se sumarán a la mesa el gurú y su equipo que lo acompaña, compuesto por otras dos personas. El vivo fue hecho de una forma muy extraña. Las cámaras estaban posicionadas de una manera muy rara. Antes de comenzar, los expertos y Dhammani hacen tiempo mientras esperan a que llegue el gurú. Llenan el espacio mostrando cartas importantes de Pokémon. Which I actually have pulled on my channel before when I opened up a pack. You mean this card? And, oh, what are you? There is, that's one of the cartas right there. Se ven muy a la lejanía, casi sin poder entender mucho de cuáles se trataban. No había ningún dispositivo que las grabara de cerca. Para cuando se hacen videos sobre cartas de Pokémon, siempre suele haber una cámara que muestre de cerca la carta para observar su autenticidad y la calidad que posee. No es el caso de este vivo.
Los inversionistas no invirtieron en cámaras.
No.
Pero lo peor es que, porque yo vi cortos de lo que fue el stream y las cámaras que tenían eran tremendos equipos, simplemente que
no sabían usarlas. Enfocada. Sí, tipo, no sabían usarlas. De hecho, había tipo una persona de supuestamente seguridad, pero que era...
Era un niño,
era un nene.
De policía.
Looks like the perfect timing. Here they are. Entra el gurú al show. We got a bonus. We thought there were
two and there's three. Había un comentario de justamente Max Mofu, que era el que comentaba antes, que pone, ahí vino el Team Rocket.
El gurú trae consigo una bolsa extraña, todos expectantes a ver si la caja se encuentra allí.
Una bolsita rosa. Interior, sí.
Tipo de lancería.
Sí, era una bolsa rarísima.
Acaba de regalarle una bombacha a su mamá y le cansó la bolsa.
Por encima la traía así, tipo agarra y la apoya en la mesa así nomás, como así, acá está la caja. Y esa caja de Pokémon sale $360,000.
Sí, dámelo en una maleta, ¿verdad? Claro, meteme un paquetito ahí.
Haceme algo más místico, no me lo des en una bolsita rosa.
Envolvémelo en papel de Navidad, por ejemplo.
Comienza el primer acto desde la aparición de nuestro personaje. El gurú inicia un monólogo en el que explica la forma en la que se metió en el mundo Pokémon. Utiliza el argumento clásico y juega la carta de la nostalgia y su fanatismo de pequeño. Cariño público asegurado con esta carta. Dhammani es impaciente y le pide que muestre la caja. Saca la caja y les pregunta si la van a abrir en vivo. Le responden que sí. Y allí salta el primer indicio sospechoso del vivo. El gurú reacciona de una forma extraña. Muchos youtubers tienen la teoría de que él no planeaba con la apertura de la caja en vivo al público. Lo cual me parece raro porque él mismo organizó un vivo así con Logan Paul y sabía cómo era la movida de las cartas. Más con un grupo como Dhammani, que su canal se basa en grabar sus transacciones e inversiones. Pero sí es verdad que empieza a hacer una serie de acciones raras a partir de ese momento. Desde que entra ya tiene un aspecto particular.
No, el tipo, o sea, vos lo ves y tiene cara de villano, ya de entrada. Pero es como, a ver, es pelado y es como que la cabeza le brilla un montón. Y en ese momento el tipo empieza a sudar como si no hubiera un mañana y cada vez brilla más y no para de brillar. Entonces este tipo, ya en la mesa hubo otro aire.
No problem. The owner of the box supposedly bought three boxes when he was a child. His parents bought him three.
Segundo acto. Antes de abrir la caja, comienza a contar la historia del supuesto vendedor. Es un fanático de chiquito que se compró tres cajas en su infancia y luego las guardó en una caja fuerte de armas. Y una de estas cajas se las vendió al gurú. Atención. Recuerden esta parte de la historia porque después aparecen algunos huecos que te hacen creer que no fue tan así.
Comportamiento normal para un niño.
Claro, sí, clásico. Uno clásico. Se compra un juguete nuevo y lo pone en una caja fuerte de armas.
Ni siquiera un juguete nuevo, se compra 36 paquetes de un juguete nuevo.
O sea, 36 por 3, claro, son 3 cajas. 36
por 3, no abrís ninguna de ellas y las guardás todas para ver qué pasa.
En una caja fuerte.
Pero papi, adentro está Bulbasaur, no me importa.
Para mí era un experimento, así a ver si sobrevive.
A ver si están ahí. Luego, continúa comentando cómo es que suele hacer cuando sucede una estafa. Y es bastante preciso en la forma en que se hacen las estafas de las cartas de Pokémon. Segundo indicio sospechoso. La gente que falsifica cajas de cartas de Pokémon, lo que hacen es poner 4 paquetes de cartas reales de primera edición arriba de todo para que se crea que la caja es real y luego son todos paquetes de rellenos con cartas que no son de primera edición. Es un tema la falsificación de una caja porque como mucha gente suele comprar la caja y almacenarla sin abrirla, puede pasar que sea una que circuló por mucha gente que la compró y vendió sin abrirla hasta que llegan las manos de uno que lo hace y se tiene que rastrear toda la historia de esa caja para encontrar al estafador. Se sospecha que cuando una caja es revendida varias veces sin abrirla, puede llegar a ser una estafa. Por eso se tiene que tener mucho cuidado en este proceso de compra y venta porque no se puede confiar en cualquiera. Según el gurú, esta persona es confiable porque la compró directamente cuando sacaron la caja en 1999. O sea que solo tuvo un solo comprador, que es el gurú.
But then again, you look at the seal and it's like, is the seal affected just how it is on the side of the box as well too? So I'm just curious real quick, because I know we're going to open it, but like when I just go down, is there something you can tell, and I don't know how the, if the camera can get this or not, but basically what I've seen from boxes is the pack on this side.
Tercer acto. El gurú le pasa la caja a Leon Hart para que la vea un experto dentro de la comunidad Pokémon. En este momento del vivo, mucha gente en el chat y de la comunidad advierten de la posible estafa. Leon Hart nota que la caja tiene como unas marcas a los costados que suelen ser alarmantes porque dan la directiva de que la caja ya fue abierta. Su cara se transforma. Sabe que tiene una bomba de tiempo en las manos. El gurú se justifica explicando que esas marcas son porque las cajas estaban colocadas unas arriba de las otras, y que seguro esa caja debe haber sido la de abajo de todo. Mientras veíamos el video, Tincho no paraba de poner el ojo en Leon Hart.
Es tan bueno que no agarre, dice, ¿no, chicos? Perdemos la transacción. Como que le da lugar a la duda, tipo, a lo mejor es de verdad.
Claro, se queda callado.
Como que él sabe que es falsa, está segurísimo, pero dice, vamos a ver qué pasa. Bueno, no voy a molestar. Después lo opinamos, por ahora vamos a ver qué pasa.
Tiremos la moneda y
veamos. Antes de pasar al acto principal, el gurú da su último comentario. En caso de que sea falsa, va a haber dinero devuelto. Tercer indicio sospechoso. Llega el cuarto acto. La apertura de la caja.
The color's different on that one than that one.
That one's not a first edition pack.
Abren los primeros 4 paquetes y sucede justo lo que había dicho nuestro protagonista. Los primeros paquetes eran verdaderos y luego los otros ya eran de otros colores, lo que significaba que eran falsos. Y los que parecían verdaderos en realidad estaban rellenos. Inmediatamente cuando esto pasa, el gurú se aleja y rápidamente llama a alguien. Le dice que el paquete era falso y que era inaceptable. En el proceso de la llamada le menciona a Dan Money que el vendedor tiene otra caja. Sus palabras exactas son: esto no es un problema, porque se puede arreglar.
Ponele que lo vendes, ¿no? Y sabes que estás vendiendo algo trucho. Se lo vendes a alguien que lo va a revender. A mí me llega a llamar. No lo atiendo, pero nunca jamás en la vida. Tipo.
Además lo atendió al segundo. O sea, el chabón estaba atento al celular.
La llamada más falsa de la historia.
Al que justo era la transacción, tipo justo en el momento en el que era la transacción. Estaba atento al celular y al segundo le atendió. Más tarde, los expertos van a comentar que estas cartas eran de 2020. Recapitulando, el mismo dueño que tenía 3 cajas y ahora 2, va a ser la persona que les reponga y les venda una nueva caja. Quiere decir que la misma persona que supuestamente los había estafado iba a ser la misma que les venda la nueva. Si seguimos la cuenta, este ya sería el cuarto indicio sospechoso. deciden que el equipo del gurú vuela a Filadelfia, donde estaba el vendedor, para abrir la caja, grabarla en video para asegurarse que esté todo correcto y después se la llevan a Dan Money. Y si están correctas, continúan el negocio. Si no están correctas, les reembolsan la plata. Esto quiere decir que el gurú va a volar a Filadelfia para abrir las cartas en privado, lejos de Dan Money, y luego van a volar de vuelta y devolverlas a sus dueños. Quinto indicio bastante sospechoso. Tommy pone en perspectiva esta rara transacción en comparación a la de un banco.
Es como que tengo plata en un banco, me la va a buscar.
Claro.
Me la va a buscar y me la trae y andás a ver qué pasó.
No, no, pero es que creo que ellos no le iban a pagar hasta que no les traje en la caja. Como que para mí hicieron rey en los de Dan Money, ¿vale? Ya tenían el contacto de Leon Hart y sus expertos. O sea, podían como corroborar si era de verdad o no la caja. Pero igual, más allá de eso, hasta que no le trajeron la caja que estaba certificada como verdadera, no iban a pagar nada, así que no perdían nada ellos. Yo los banco, Dan Money, ¿eh?
Sí.
O sea, no banco que se hayan metido a hacer una inversión en algo que ni conocen. Me parece una pavada. Pero banco que igual hayan sido con el tipo, porque todo está en deuda.
Para mí, ellos no eran el problema de la situación. Sí me parece que se pusieron en una transacción que claramente no averiguaron nada acerca del tema y trajeron gente que sabía acerca del tema. Siento que no se pusieron a investigar previamente acerca de todo el mercado de Pokémon. Todas las negociaciones, de todo esto de saber quién te la vende, quién no. Como que siento que todas estas cosas son cosas que las podían haber previsto. Igualmente, o sea, ellos están en un vivo, yo no sabría qué hacer. Me pasa eso y me quedo petrificada, no sabría cómo manejar.
Entiendo. Yo no saco la caja y digo tipo... Mentira, la saco y digo, miren, la revisé ayer y es trucha.
¿Y para qué la trajiste, hermano?
No, no, la traigo para que hagamos contenido con esto, veámoslo, cómo... Vean cómo puede ser que te falsifiquen una caja. Y listo. Y me hago el boludo, nunca más.
Yo, para mí, tenía la excusa perfecta y no la utilizo. Que es agarrar y decir que probablemente el nene la haya abierto la caja y después se dio cuenta que se equivocó y la rellenó.
No.
Porque, ¿por qué la vas a guardar en una caja?
Pero esa historia era mentira.
Luego de este vivo, le siguen otros dos. En el segundo video no hay mención del dueño al que le compraron la última vez. Van a un comprador completamente nuevo y nadie explica por qué.
Here's the moment.
Abre la caja en vivo y se nota claramente la inexperiencia y la poca expertise que maneja el gurú con las cartas Pokémon. La cámara que graba las cartas está mal puesta y no las muestra del todo bien. Por lo tanto, Dan Money no puede observar bien su objeto de consumo y su validez. Y en el tercer video, vuelan de vuelta y se juntan con todos, el gurú y sus ayudantes, y deciden abrir algunos paquetes de cartas por diversión. Nuestro personaje hace la misma estrategia de sobreinflar los precios que hizo en el vivo de Logan Paul.
Ooh, this is actually a fantastic first edition. So this is a thick stamp war turtle, for everyone that's curious. Normally when you get a box, the centering on the entire box will be almost identical. And as you can see on this one, the centering is immaculate. The first edition stamp is a thick stamp, which is even better. Only a quarter of first editions are thick stamp, which means this whole box.
En el video tratan muy mal a las cartas. Las golpean, las arrastran, y si fueran fans de la comunidad de Pokémon, sabrían cómo cuidarlas. Tal vez hubiese salido mejor la estafa si los mismos estafadores se informaban más acerca del universo de las cartas.
¿No podría aprender verdaderamente cómo funciona la cosa y
ganar
plata verdaderamente con Pokémon, que no debe ser tan jodido?
No le importa, no tiene un negocio ahí. Él necesita hacer aparentar que sabe un montón y vender caro. A ver, yo creo que encontró el nicho de las cartas Pokémon y empezó a vender algunas. La pegó con Logan Paul y le surgió la oportunidad de vender una caja. Dijo, ya está, estafo acá, me hago $360,000 y me retiro. Y me fumo y nunca más nadie me ve. Para mí, no se esperaba el vivo. O sea, está clarísimo. Quiero saber qué hubiera pasado si no lo grababan. Hubiera sido increíble.
Después de este acontecimiento, muchos youtubers sacaron videos acerca de esta estafa. La gran mayoría sostiene que el mismo gurú fue quien estafó a Dan Money. Él mismo rellenó los paquetes pensando que iba a ser una caja que iban a almacenar por un largo tiempo y no la iban a abrir hasta después de varios años. Nunca se imaginó que Dan Money iba a hacer un stream de apertura en vivo. Esta teoría tiene bastante sentido. Igualmente, me parece extraño que el gurú no haya supuesto la apertura en vivo. dado que fue él quien empezó la movida del stream con Logan Paul, y supongo que se lo debería haber esperado, ya que son un canal de YouTube y graban todas sus compras y transacciones. Pero sí es cierto que hay muchas cosas raras en esta historia. El gurú claramente es un negociador que sube el precio y no le interesa el mundo de Pokémon en sí más que para ganar plata. A cada uno de los youtubers que hablaron sobre él les respondió de una forma muy agresiva. Incluso les respondió a las personas en los comentarios que criticaban su trabajo. En YouTube es bastante odiado. Tiene muchos más dislikes que likes, lo cual puede decir mucho de su área de expertise. Sus publicaciones en Instagram son él demostrando su gran cantidad de dinero y lo bien que le va en el mercado.
¿Vende eso? O sea, que una persona, que mi vendedor me agarre y me muestre, tipo, mirá el fajote de dinero que tengo hoy. Yo no le quiero comprar algo, no te voy a dar más plata.
No sé cuál es su estrategia detrás de eso. Tiene unas estrategias medio raras.
Definitivamente no es un Logan Paul.
Claro, definitivamente no sabe bien lo que hace.
Para mí intenta hacerse el Logan Paul, pero no le sale.
Sí, recontra, totalmente.
Más allá de si es un estafador o no, el señor se hace llamar un experto cuando claramente no hizo cuestiones que haría un experto. Lo que más me sorprendió de esta historia es el poder de los millennials en coleccionar objetos de miles y miles de dólares y construir un mercado con mucho valor monetario alrededor de eso. Y además, darle el toque significativo que cuando uno trata de romper con el mismo, salen todos en su contra. Si les gustó el podcast, los esperamos en los próximos episodios. Este es un podcast autogestionado. Agradecemos mucho si tenés un tiempo para dejarnos una reseña o compartirlo con algún amigo que pensás que le podría gustar. Nos pueden encontrar en Twitter y en Instagram como @hrfpodcast. Si te quedaste con ganas de seguir charlando sobre las temáticas, sumate a nuestro Discord. Podrás encontrar el link para ingresar en la bio de nuestras redes. Y si te quedaste con ganas de más, suscríbanse a nuestro podcast para enterarse de nuevos episodios. HRF es anfitrionado por mí, Chiara Borrini, mi primo, Martín Cardinali, y mi hermano, Tomás Borrini. Este episodio fue guionado y narrado por mí, editado y producido por Tomás Borrini, además de la música que es toda compuesta por él.
Este podcast es una serie original de Sonda Media.